Mira, por favor, en tus investigaciones no te has encontrado con Saúl.
Sí.
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 ¿Y se sabe quién era o, no, o es todo mito o qué pasa? Teniente de la Guardia Civil infiltrado, ladrón de una capilla de no sé qué, asesinado en el tren de regreso a Madrid por sus compañeros que descubrieron que habían estado traicionados. No hay nada de eso.
Sí, mira, Saúl Mayo, se apellidaba Mayo, es precisamente en una de las notas que me dio Camilo de Dios, y lo señala él como autor material de un asesinato del que vais a poder leer en el libro. Capitán Fantasma, no. Bueno, me vendrá el nombre ahora. Hay un otro protagonista del libro que además es contemporáneo con Saúl. Me vendrá la memoria. Bueno, el caso es que Saúl, tanto Saúl como otros miembros de la guerrilla en aquel momento, lo que fueron precisamente fueron enviados del Partido Comunista. No fueron en ningún caso ni delatores, ni infiltrados, ni miembros de la Guardia Civil, ni nada, de nada, de nada. Lo que pasa es que en los años 48-49, bueno, pues ahí es que se podría escribir otro libro de lo que pasó entre aquellas dos facciones, de alguna manera, de los que estaban en el monte y de los que venían con las consignas, se supone, del Partido Comunista desde Francia. Me vendrá el nombre de la segunda persona. Sí, sí, sí. Es que Saúl murió a manos de la Guardia Civil, o sea, no era...
No era cosa de...
No.
Bien, me das una alegría muy grande, y te voy a decir por qué. Porque parte de la cuadrilla de Saúl estuvo en mi casa. Y entonces, precisamente, entraron con comodidad, porque mi madre les entendió, somos la cuadrilla de Raúl. Y Raúl era el que andaba ahí por Barra de Miño, y que la había apoyado a ella en muchas ocasiones en sus cruces nocturnos por esa sierra. Y entonces... Somos la cuadrilla de Raúl, después era de un tal Saúl. Así que parte de ellos estuvieron bastante tiempo. Pero esa es otra historia.
Saúl y el coronel Benito.
Y ya te lo contaré. No, estos eran parte. No,
sí, sí, sí.
Una parte de...
Otro de los miembros de aquel grupo era el coronel Benito. Bueno, pues fíjate, el coronel Benito, la fotografía que hay de él, está con Enrique Lister, en 1936 en la Guerra Civil. Estuvo en el ejército republicano y era aviador, además. Era aviador. Entonces, cuando Saúl y el coronel Benito llegan desde Francia y entran en España y se suman a la guerrilla, hay, paralelamente a eso, hay una operación de la Guardia Civil que deja además una novela que creo que ganó, incluso llegó a ganar el Premio Planeta, de Emilio Romero, que se titula La paz empieza nunca. La paz empieza nunca, que luego fue película, fue una película de Lazaga, creo, de Pedro Lazaga, bueno, no recuerdo muy bien, de los años 60. Bueno, esa película cuenta la operación para infiltrar a un tal comandante Carlos. Este se infiltra en la guerrilla y es, paralelamente, acaba con la vida del coronel Benito. Él es el que mata al coronel Benito, además cerquita de... en Lugo, en la provincia de Lugo, cerca de Belesar, por ahí, está en el libro, no es exactamente el punto geográfico, pero le asesinan, y le asesina a ese hombre, y asesina a un hombre de Bembibre, que yo conocía, Bembibre está cerca de Ponferrada, yo conocía a su viuda, y a un tercer hombre lo deja muy mal herido y aparece como 15 días después muerto en un ribazo, vamos, ahí en un zarzal, ¿no? Aparece muerto. Con esto quiero decir que hay un capítulo específico que es traidores o traicionados en el libro, y hablo precisamente de eso, porque dentro de la propia guerrilla se pensó que aquel comandante Carlos, que sí era un infiltrado de la Guardia Civil, había venido acompañado con Saúl Mayo Méndez y con el coronel Benito, y no fue así. O sea, eran dos cosas distintas. De hecho, el infiltrado fue el que mató al coronel Benito.
Pues muchas gracias por darme la alegría. Yo no había nacido, pero ya estaba destinado a ser comunista. Y una pregunta.
Hola, mira, el otro día vino un tal un famoso que se llama José Ponseti, uno que está en la radio y es del fútbol, y
Sí.
ha escrito y tal, y lo que nos dijo al final fue, bueno, en la guerra civil, tanto un bando como otro los dos hicieron barbaridades. Y digo yo, ¿cómo que los dos? Yo me quedé pensando y no le dije nada, porque yo no sé si había allí un montón de fachas escuchándolo o qué rayos había allí. Pero yo me quedaron ganas de decir, oye, mira, las barbaridades la hizo básicamente los de Franco y compañía, que dieron un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y el tipo presumió que había leído obras de los dos bandos.
Sí.
Le falta por leer la tuya y
Perdón.
unas cuantas más sobre.
Mira, hay un dato que es importante saber, y es que, vamos a ver, mientras que en la zona de la retaguardia sublevada se cometían los crímenes, pero completamente, además, solo hay que ver lo que decían los generales, las consignas que daban, que Hipodellano, etcétera, era acabar con el. Acabar con toda la resistencia, matar en un X por ciento en cada pueblo, sin necesidad de pasar por ningún consejo de guerra, ni por ningún, ni por ninguna, ni por ningún procedimiento militar. Bueno, eso en la zona sublevada. Mientras tanto, en la zona republicana, donde también se cometieron crímenes, hay una cosa, mira, cuando acaba la guerra, lo primero que hace, de las primeras cosas que hace Franco es elaborar la causa general. La causa general fue una investigación para documentar todos los crímenes de la barbarie roja, que decía él, ¿no? Todas las cuestiones estas que se habían llevado a cabo en las zonas controladas por los republicanos, ¿vale? Si consultáis la causa general, que se puede consultar, veréis un montón de fotografías, pero cientos de fotografías de cadáveres. Bueno, Franco en 1939, cuando entra en Madrid, cuando acaba la guerra, entrando los sublevados en Madrid, es evidente que los crímenes que se habían cometido 3 años antes no los puede fotografiar Franco, ni los pueden fotografiar las tropas sublevadas al llegar a Madrid. ¿De dónde saca toda esa documentación? Pues la saca de la investigación de los tribunales republicanos. O sea, mientras que en la zona nacional, en la zona sublevada, se llevan a cabo asesinatos sin ningún tipo de sumario ni nada por el estilo, además alentados por las autoridades, en la zona republicana sí se investigan por las autoridades republicanas. Y la prueba es esa. La prueba es que la causa general está llena de fotos de 3 años antes de entrar los nacionales en Madrid. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué? Pues porque interceptaron, o sea, cogieron todos los archivos de los tribunales republicanos. Entonces, cuando alguien diga que los dos bandos eran iguales, hombre, primero, no es lo mismo atacar que defenderse. Es evidente que cuando el gobierno legítimo de España se vio atacado, y cuando empieza la guerra, pues obviamente, bueno, con un ramo de flores no se iban a defender, eso es evidente. Pero que el tratamiento que se le dio a los crímenes de un lado y a los crímenes del otro lado no fue el mismo. No fue el mismo. Por un lado estaban alentados, solo hay que ver lo que decía Azaña y otros dirigentes republicanos sobre los crímenes que se estaban cometiendo. No les imitéis, o sea, no seáis como ellos. El choque de los dos discursos es que es tan evidente, pero claro, lo fácil hoy en día es decir, pues sí, no, es que los dos bandos. Y además, todos estos tipos como Ponseti, oye, qué casualidad que siempre tienen en la familia, es que yo en mi familia los tenía de los dos bandos. O sea, es que responden todos al mismo patrón siempre, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante saberlo, y es importante saber también que cuando los que quieren justificar la sublevación militar y el golpe de Estado utilizan lo mismo que se está utilizando ahora, ¿eh? Gobierno ilegítimo, bla, bla, pum, 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 pum. O sea, las mismas consignas que se están diciendo ahora. Lo primero que hizo Franco después de la causa general fue una amnistía. En 1940, Franco decreta una amnistía, pero esa amnistía no es hacia los republicanos. Esa amnistía que está en el Boletín Oficial del Estado y se puede ver, lo puede ver quien quiera, esa amnistía lo que hace es amnistiar a todos los que habían cometido atentados contra la República. O sea, dicho claramente, a todos los que le habían dado una patada al avispero. Todos los que llevaron a cabo asesinatos contra dirigentes republicanos. Todo, o sea, como justificando. En el año 40 llega Franco y dice: los que cometieron atentados contra estos delincuentes, que no se preocupen, que quedan amnistiados. Está escrito, ¿eh? Está escrito en el Boletín Oficial del Estado. Igual que en el 77 cuando la ley de amnistía se publica en el 77, hoy en día, cada vez que hay, bueno, pues el 40 aniversario, el 25, el 30 aniversario o lo que sea, es que siempre a mí me pone enfermo que se hable de la ley de amnistía acompañado siempre de una imagen de la pasionaria bajando de un avión, de Rafael Alberti Carrillo no sé qué día y tal. Es que la amnistía del 77 no dice eso. La ley de amnistía del 77 no dice específicamente eso. La ley de amnistía del 77 lo que hace es amnistiar a los criminales que murieron en la cama en España. Leedla de verdad. O sea, todos los agentes de la ley, del orden, civiles, lo que sea, que cometieron asesinatos dentro de España y que se quedaron aquí, los amnistiaron. Leedla de verdad. Y es que nos han querido presentar la ley de amnistía como, mira, somos tan generosos que vengan los de fuera. Los de fuera ya lo pagaron, pero bien, estando 40 años en el exilio. O sea, pero es que es así. Es así. Con lo cual, hombre, es importante tener claro todas estas cosas porque, insisto, solo que coja alguien la causa general y que le eche un poquito de sentido común, se dará cuenta de que Madrid resistió desde el año 36, desde julio del 36 hasta abril, marzo, finales de marzo del 39. Todos los crímenes que están ahí documentados y fotografiados, alguien tuvo que hacer esa fotografía, pero los sublevados no fueron, porque tardaron 3 años en entrar en Madrid. ¿De dónde sacan una foto, por ejemplo, de Muñoz Seca? ¿De dónde la sacaron? La sacaron de que los republicanos investigaron ese crimen. ¿De dónde sacaron fotos de diputados de la CEDA? Incluso diputados del propio partido radical socialista, bueno, de varios partidos políticos que murieron represaliados en el Madrid republicano. Todos esos crímenes fueron investigados por las autoridades republicanas y documentados con fotografías. Yo he visto miles de causas militares, como os dije antes en el archivo de Ferrol, me he encontrado con, bueno, fot las fotos que veáis en el libro. Fotos de, bueno, de cadáveres que la Guardia Civil hizo, ya son fotos posteriores a los años 40, 45, fotos de posguerra. Pero fotos del año 36, de los paseos del 36, las autoridades sublevadas, ni una, ni una. O sea, lo que hacían era, lo mataron ahí, pues que lo entierren ahí. Llenaron todo el territorio sublevado de fosas comunes. En Madrid sucedió en los puntos concretos que hoy además se siguen conservando como para Paracuellos del Jarama. Paracuellos del Jarama está ahí porque otro decreto de Franco de los años 40 y posteriormente cuando el Valle de los Caídos se inaugura, es la obligación de exhumar todos los lugares donde había fosas comunes para llevarlos al Valle de los Caídos. Y los familiares de Paracuellos del Jarama se niegan a hacerlo en el año 59 y por eso Paracuellos se queda ahí como símbolo de la barbarie marxista, porque lo sigue poniendo ahí, ¿eh? Si veis lo que pone en las lápidas de Paracuellos, es espectacular. Y ahí sigue, ¿eh? Bueno, pues eso siguió ahí porque los familiares no quisieron trasladarlo. Los familiares de las víctimas de los republicanos tuvieron subvenciones para poder hacer las exhumaciones, pagas del Estado, los hijos de las víctimas por Dios y por España, puestos en la administración, administraciones de lotería, taxis, estancos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hoy en día alguien diga que es que aquí fueron todos iguales y luego bah, tuvieron que de la mano todos juntos. No, hombre, no. A ver, unos sufrieron un apartheid y los otros, que también tuvieron lo suyo, porque hombre, que le maten a alguien, a un familiar, da igual la ideología que tenga, porque es una gran putada, y perdóname por la expresión, pero unos tuvieron el apoyo del Estado durante muchísimos años. Y hoy en día, cuando se quiere hacer una exhumación de alguien, parece que es, vamos, poco menos que ir provocando algo, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor para acabar con todo esto es el conocimiento, bueno, y para acabar con todo, con todas las situaciones extrañas, es el conocimiento. Pero claro, es que hay gente que lo de conocer no le interesa mucho porque el discurso se. Y acabas con el discurso realmente, ¿sabes? Pero es importante conocer esta parte de la historia para, bueno, por lo menos para frenar ahí el avance este tan peligroso que tenemos.
Yo quero empezar dando muchas gracias por la por tu traballo, por tu labor de investigación que nos pouquiño a pouco a túa e a de outros tantos investigadores
que nos vai sacando deste escurantismo que estuvemos, que seguimos o que dicía a compañeira, os medios pois volven a envolven todo, bueno. E despois tamén quero me dirixir ao señor Xesús Alonso Montero e quero preguntarlle se non se decata que xa levamos 23 anos do século XXI, porque o seu relato romántico e idílico que nos plantexa dos guerrilleiros, deses homens que podían ser como Che Guevara, a nena esa que, da que usted fala tiña 15 anos. Ese señor non tiña 15 anos. E ahora mismo, unha persona desas comete un delito se se relaciona cunha rapaza menos de edad, aquela non era... Bueno, pois ese traballo conseguimo as mulleres loitando dentro do feminismo e agora está reconocido por todo o mundo, de, por todo o mundo, quer dizer, por todos nós, que é un delito. Entonces eu gustaríame que recapacitara, que abandonara esa sensación de romanticismo, de eso tan idílico, porque unha persona, un home de anos, con 25, xa leva unha diferencia de anos a unha nena, estou falando de 25 anos, de 40, ni de 30, xa leva unha diferencia de edad a esa rapaz. E todos sabemos o fácil que ten unha nena de 15 anos de ser seducida. E por iso esa muller, despois, pois, enamoraríase dese home, claro, como eu estaba enamorada de como se chama este, de Serrat, cando eu era unha rapaciña, eu tamén estaba enamorada de Serrat. Pero é que é moi fácil. Porque, é que sei mil exemplos, os músicos das orquestas sempre teñen nenas arredor, porque son os personaxes que salen ali, pero ese home non tiña edad, non tiña 15 anos. E que andiese esa situación outras tantas. Entonces usted mismo reconoceu que moi marxistas, moi comunistas, moi leninistas, pero que eran moi machistas todos. Ou, bueno, moitos deles, ou mellor, algúns non, algúns, o que dicía él, pois eran disciplinados, tiñan un código ético e tal, pero gustaríame que usted recapacitara en eso, que non se quedara con esa fantasía bonita de eso. Non sei se me explicai.
Sí, sí, explico. Eu creo que ou eu me expliquei mal, ou vostede entendeu mal, non o sei. Porque, en primeiro lugar, cando Camilo de Dios, con 4, 5, 6, 7 anos máis que esa rapaza, maior, claro, polo tanto, sempre hai a superioridade do que ten máis forza, por a idade, por a sabiduría, polo que sexa, ante unha nena de 15, 16 anos. Pero que aí non hai ningún caso de violación, nin de acoso, nin de nada.
Que pintou usted de enamoramento da rapaza.
Bueno, pero si a rapaza se enamora, a culpa non a ten Camilo. Camilo é respetuoso, vai a esa casa, seguramente ignorante de que hai unha rapaza, sabe que hai un matrimonio, que son os que levan a casa, e os que previamente tiñan axudado con medicinas, con diñeiro, co que fose, e de pronto, el ferido, el só, non acompañado, vai ali, e atópase co feito de que non está... non están os pais, e hai unha rapaza. E a rapaza, que algo sabe, da que non teña moita precisión, pois axúdalle, seguramente vendoulle o xoenllo, etc., etc., e aí empeza e termina a historia. Pero a rapaza é unha rapaza que ten a educación que ten, e que aquel é un home alto, guapo, que está loitando por unha idea, sin ser ela moi política, sin ter moita sabiduría en temas políticos, bueno, sabe que loita por algo que é bo, e, polo tanto, eso engrandece a figura do tal. Escribe estes versos. E eu eso creo que ninguna das escolas feministas que hai hoxe tería nada que replicar a ese feito, porque aí non hai nin intento de acoso, nin nada. E máis coñecendo o idílico Camilo de Dios, porque, por outra parte, eu non teño unha visión idílica, ali sucederon cousas como sucederon, e cando el falaba do código ético, os seres humanos, eu non estive na guerrilla, que daquela tiña 7 anos ou así, pero eu que, bueno, que creo ter unha certa formación, se me permite, marxista, e que son militante do Partido Comunista, eu sei, examinando, tantas veces, agora que teño tempo, e sobre todo na pandemia, o que eu pensaba de certas cousas, cando tiña 12 anos, 14, 16, 18, eu por un proceso, como todo mundo, de racionalización, de cultura, de lectura, etc., fume decatando de que a miña posición ante o tema da muller foi cambiando, e hoxe probablemente non son perfecto, pero estou a anos luz do que eu pensaba cando tiña 18 anos e fun estudiar á universidade. Por lo tanto, eu non teño moito que recapacitar, eu probablemente teño algo que avanzar e algo que aprender, pero eu creo que o episodio que eu intentei poñer aquí sobre a mesa, sobre todo coa lectura dos versos da rapaza, eu creo que para nada debe de ofender a ninguén, e menos a ningunha das escolas feministas que neste momento están, bueno, no tabuleiro do debate. Tanto eu creo que aí estamos falando de cousas moi distintas. Eu tamén podo facer unha pregunta. Disculpe. En algún momento te encontraste con Enriqueta Otero, sabes quen é Enriqueta Otero, de Lugo, Enriqueta Otero cae, e al caer ella tiene unha libreta, la lista de todas as personas, que, bueno, ou de algunas que están en la guerrilla, zona de Fonsagrada, etc. E, bueno, ella era militante del Partido Comunista, era una guerrillera del llano y por lo tanto sabía las precauciones que hay que tomar. Pero bueno, no siempre se toman, no todo el mundo... dejo ahí eso, hoy no voy a caer, pero un día cayó. Es decir, ella cae, ayer era Guardia Civil, ella era un Guardia Civil también, y la Guardia Civil, cuando ya está herida, la coge y se... ocupa, entra en su habitación, coge su libreta y en la libreta hay una serie de nombres. Uno de los que cae es alguien que luego se fue a los Estados Unidos y fue catedrático de patología animal allí en una universidad de Nueva York, Enrique Santamarina, tío del famoso filólogo Antón Santamarina y tal. Cae porque su nombre está allí. Entonces esto está ligado no solo a la guerrilla, sino a Unión Nacional, aquella especie de plataforma del Partido Comunista, en que estaba mucha gente que no era del Partido Comunista. Estaba aquí el doctor Álvarez Blázquez, que cayeron. Fernández del Riego, que estaba años luz de ser el Partido Comunista, pero que eran conscientes de que había que unirse en el momento en que o estaba terminando la Guerra Mundial o ya había terminado la Guerra Mundial, y en ese momento parece que era el momento propicio para que los aliados ayudaran a derrocar a Franco. Bueno, luego una cosa es retirar los embajadores, como hicieron en el año 46. Yo en el año 46 fui a mi primera manifestación. Fui a una manifestación contra Castelao. En mi biografía, mi primera manifestación es contra Castelao, que estaba como ministro sin cartera en el gobierno de Giral. Y en el año 46 yo soy alumno de sexto curso del Santa Irene, profesores y alumnos, vamos a la Puerta del Sol, que está llena, y hay una pancarta que dice: Giral, Giral, lo vas a pasar mal. En esa manifestación estaba yo obligado a ir. Yo no sabía que estaba en una manifestación contra Castelao, porque yo no sabía que existía Castelao, ni había leído. No sabía ni siquiera que había libros en lengua gallega en el año 46, ¿sí? Y años después leo en El Pueblo Gallego el texto de algunas pancartas, y ahí está Modesto Hermida, que es un sabio en estas cosas, la primera pancarta que se hizo en gallego después del 36. Y la pancarta dice: aquí, como en Ribadeu, cada ONU paga o seu. La ONU había decretado la retirada de los embajadores que estaban en Madrid, que es un gesto diplomático y político y tal, pero económicamente bajo cuerda Estados Unidos sigue apoyando a Franco, porque Estados Unidos sabe una cosa muy bien, que Franco es un baluarte contra el comunismo. Bueno, quiero decir que... Bien, ahí andaba lo de Unión Nacional. En esa caída, que es el 48 tal vez, sí. Bueno, Enriqueta Otero, hay una biografía que, bueno, que yo prologué, yo conocí a Enriqueta Otero. Enriqueta Otero fue torturada de una manera tremenda, y pasa más de 10 años en la cárcel, salió de la cárcel trastornada, yo ya la conocí, Y bueno, murió allí en su pueblo, en Castro Verde, cerca de Lugo, en el año 90 o 91. Y Enriqueta Traeré es un caso, cometió ese desliz que fue grave para muchas personas, entre ellas para este, que luego sería profesor en Estados Unidos, Enrique Santamarina. Pero bueno, los enlaces y las medidas de la clandestinidad y todo eso, que son sagradas. Uh-huh. Sí, es probable que eso que tú dices en una de las páginas final, traidores, traicionados, cuando entra el Partido Comunista, y el Partido Comunista llega con unas ideas un poco severas, un poco jerárquicas y tal y cual, pero que el Partido Comunista tiene su experiencia de trabajar en el llano, en la ciudad o no, de trabajar en el llano, y la clandestinidad es fundamental, las normas de la clandestinidad. Sí. Bueno, ese es Enriqueta Otero. Hay un libro sobre...
Sí, lo tengo. Sí,
lo tienes, sí. El autor es un profesor que está ahora en Pontarías, mal de salud, por cierto, pero bueno, que hizo un libro bastante interesante.
Sí, lo conozco.
¿Alguna pregunta? Porque está muy bien.
Ahora, una pregunta. Hace unos meses me acerqué un poco a la figura de Girón, porque se publicó aquí en Galicia un libro, Cantos Lobos, escoitaba a radio. Y bueno, me acerqué un poco a la figura de Girón. Y con respecto al ejecutor, al infiltrado, leí en alguna información contradictoria, y a lo mejor tú puedes... En algunos sitios se dice que esta persona marchó para Sevilla y que nunca más volvió a su zona de origen. Y en otros sitios leí que sí había vuelto varias veces, incluso acompañado de algunos militares o guardias civiles, así un poco de paisano y tal. Y en otros sitios se dice que eso último, que es un completo bulo. Entonces no sé si tú, con la nueva información, puedes aportar alguna luz.
Mira, este hombre pasó de ser el mayor enlace de la guerrilla, José Rodríguez Cañueto, pasa de ser el mayor enlace a colaborar con la Guardia Civil, a matar a Girón, porque él fue el ejecutor, y lo que hace es directamente coge a Lida, la encañona y la lleva a casa de Arrizibita, no al cuartel, ni nada por el estilo, la lleva directamente a casa de Arrizibita. Allí, a partir de ese momento, antes lo hablábamos Jesús y yo, a partir de ese momento a Lida firma lo que le ponen, ¿qué va a hacer? O sea, con tres hijos que ya no tenían padre porque lo habían asesinado. O sea, un drama. Entonces, ella lo que quiere es, vamos, la menor condena, y a partir de ahí ella firma lo que tenga que firmar. Bueno, el caso es que él, como se suele decir hoy, colega total de la Guardia Civil, hasta tal punto que el Guardia Civil que lo lleva a Sevilla para en su pueblo. El Guardia Civil era de un pueblo que está entre León y Valladolid, que se llama Melgar de Arriba. Bueno, pues ahí para la expedición de viaje a Sevilla, paran en Melgar. Me lo estoy imaginando, vamos, el guardia dice, vamos a parar en mi pueblo que son las fiestas. A Girón lo habían matado el 2 de mayo, se hizo público el 20 de mayo aproximadamente, pues a finales de mayo de 1951 son las fiestas de Melgar de Arriba. Y estos paran para el guardia y para Cañueto con el guardia. Se pasan la verbena allí y tal, y Cañueto se enamora de una mujer de Melgar de Arriba que fue luego su mujer. Se la llevó ya a Sevilla y con ella es con la que tiene el accidente en el año 66, que él se mata y ella queda muy, bueno, herida bastantes días en el hospital de Mérida. Por eso a Cañueto lo entierran en Mérida, porque no hay familia que pueda reclamar su cadáver, ¿no? Su mujer está ingresada en el hospital. Entonces lo entierran en Sevilla. Pero en todo ese tiempo, desde que él se va para Sevilla hasta el año 66 que se mata, él venía a su pueblo. Iba a Cabrera, incluso a veces sus hijos, cuando él no podía venir, sus hijos venían con chofer de la Guardia Civil. O sea, la propia Guardia Civil, con un coche, no de la Guardia Civil, obviamente, con un coche como otro cualquiera, camuflado y tal, ahí venían los hijos a Santa Eulalia de Cabrera. Eso, vamos, eso lo sabe en Santa Eulalia todo el mundo. José Rodríguez Cañueto nunca se dejó ver en el pueblo, pero también vino. O sea, supongo que con nocturnidad a ver a su familia, a su madre, a sus hermanos o a quien fuera, pasaría una noche o a la noche siguiente la Guardia Civil llegaba a un punto concreto y se lo llevaba para Sevilla o para Melgar de Arriba, que tenía su familia política allí. Pero sí que fue. O sea, y él fue, vamos, él era protegido de la Guardia Civil, no es que la Guardia Civil lo matara, Es que la Guardia Civil trató de todo lo contrario, de vamos, de cumplir con lo que habían pactado, que era dinero y luego él ser casi una autoridad, vamos. O sea que sí, eso fue así y además está documentado. Quiero decir, para nosotros, para mí el día que descubrí eso fue un shock total. Porque yo pensé que me volví loco en Sevilla. Me fui a todos los registros civiles de Sevilla y yo vivo en Ponferrada. O sea, antes hablábamos que escribir este libro es una aventura. Bueno, pues yo me fui a Alcalá de Guadaira, me fui a Sevilla Capital, me fui a Dos Hermanas, me fui a
los 8 años. Yo, los municipios de allí, tras el rastro de Cañueto, claro, ¿cómo lo iba a encontrar? Si no murió allí, o sea, ni murió, ni lo mataron, ni lo asesinó nadie. Cuando la familia que encontré un primo, del hijo de un primo, del que también se había ido para allí, detrás de él, porque él se fue para Sevilla, un hermano estaba allí, y luego mucha gente de Cabrera, de su pueblo, se fue para allí porque él lo fue colocando donde pudo, ¿no? De hecho, en el libro hay una foto de Cañueto. Esa foto de Cañueto yo la consigo porque contacto con su familia, consigo contactar. Y entonces ellos son los que me dan el dato. Y no, aquí no lo busques, que aquí no lo vas a encontrar. Él se mató yendo para allí, en la ruta a La Plata, por ahí tal. Y me puse a hacer el rastro, hasta que lo encontré en Mérida. Además, su partida de función sale ahí en el libro. Y así fue el final de Cañueto. Sí que es verdad que, bueno, yo empezaba a leer esa novela, no la he acabado de leer, porque tengo el libro desde hace poquito. Está bien, vamos, pero claro, es verdad que, bueno, pues que hay cosas que en una novela, pues lógicamente...
No, eso no lo vi en la novela, eso lo información que fui sacando por ahí por internet, no por acercarme más a esa figura, y por ahí me salían informaciones sobre la historia.
Claro, hay muchas cosas que yo le he dado luz en el libro, como por ejemplo el famoso combate de Corporales. En Corporales, que es una aldea de Cabrera, un combate allí, pero casi un escenario de guerra.
Sí.
Con 4 guerrilleros en una casa y 80 o 90 guardias civiles tirando de todo allí.
Eso fue real, ¿no?
Sí, claro. Eso, las puertas de las casas de corporales, muchas de ellas, puertas antiguas, están todavía llenas de disparos y de todo. Y lo que pasó en corporales, en cualquier libro que lo leas, pero en cualquiera, lo sitúa el 24 de febrero del 51. 24 de febrero del 51. Siempre puede haber un error en una fecha, pero claro, cuando el error es desde el 15 de enero al 24 de febrero, o sea, casi... un mes y 10 días después, ese error que fue intencionado por los primeros que empezaron a hablar de esa fecha, si leéis el libro sabréis por qué intentaron acercar el combate de corporales a la muerte de Girón, lo intentaron acercar en fechas, pero no fue el 24 de febrero, fue el 15 de enero, perdón. ¿Y por qué? Porque en el registro civil de Truchas los muertos en ese combate están inscritos el 15 de enero, hombre. Tú puedes inscribir a alguien después de un episodio, pero un mes y pico antes, complicado, complicado. Y aparte, cuando en el archivo de Ferrol, todo el procedimiento militar que lo instruyen contra la enlace de la casa, contra una mujer a la que le mataron 2 hijos enlaces en ese combate, toda la instrucción está a su nombre, y el 24 de febrero, cuando se supone que había sido el combate, la mujer ya estaba prácticamente juzgada, encarcelada y de todo, solamente un mes y poco después, ¿sabes? Entonces, hay que tener también mucho cuidado a veces con lo que se lee, porque hay errores, que son errores la memoria, vamos, yo he documentado un libro, pero a mí me dices, oye, ¿cuándo estuviste por última vez en Segovia? Y no tengo ni puñetera idea, o sea, igual hace 3 años, igual hace 5 años y medio, ¿sabes? Entonces, hay errores que son por pura cuestión natural, de fechas, que no somos capaces de recordarlos, pero hay otros errores que son completamente intencionados para llevar un relato, para amoldar algo a tu forma de... Antes lo decía Jesús, que a veces se cuentan las cosas, desde si yo escribo un libro y me voy a amoldar únicamente al testimonio o bien del sargento Ferreras, que escribió un libro, un guardia civil que participa en la represión contra los guerrilleros, o bien me voy a ceñir solamente a lo que cuenta la parte de la guerrilla, pues mal andamos, porque al final todos haríamos más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que en ese punto medio entre lo que es el respeto al testimonio de uno y al testimonio de otro, pero sobre todo el de la documentación
de la que se sacan, además de la que se extrae prácticamente todo lo de este libro. Documentación oficial, es verdad que hay que saber leer también entre líneas, pero en cuanto a datar los episodios, en cuanto a cuantificar muchas cosas, es un documento muy valioso.
Pues si no hay más preguntas, yo a fin de semana quiero...